Bien, yo voy a comenzar con un pequeño paseo en el que me sentí acompañada por el Señor cuando va siguiendo las lecturas en los volúmenes de Luisa Picarreta, cómo él la va llevando a comprender lo que le está pasando y aprovecha en la comunicación que tiene el uno con el otro para mostrarle y hacerle ver y hacerle comprender lo que él quiere de ella y como ella constantemente, en cada momento, cuando no entiende algo, siempre insiste y le insiste, ¿no? Pues yo quizás me vi muy identificada en ese trayecto y os voy a pedir que me acompañéis esta tarde. Lo he hecho un poco resumido, porque lo importante es la conclusión a la que me llevó el Señor, ¿no? Algo que para mí es nuevo y que considero que el Señor nos lo tiene que revelar a todos, ¿no? Jesús comienza en un principio atrayendo a Luisa al desapego del mundo exterior, a todo lo que a ella le rodea. Le va pidiendo que aleje su atención de esos pensamientos que tiene diariamente sobre la gente que tiene alrededor. Incluso le llama la atención sobre sus imaginaciones. Él le dice los pensamientos de criatura, las imaginaciones, el murmullo de tu corazón. Y todos sabemos a lo que se refiere, porque con eso vamos todos nosotros todos los días. Y él le dice que eso es necesario, que ella se desapegue de ese mundo exterior, porque es la forma en la que le permitirá entrar libremente en su corazón. Y que a su vez ella pueda oír su voz con claridad, no quede distraída o inmersa en lo que está viviendo de fuera. En el capítulo 1, en el párrafo del 15 al 16, le dice Jesús: para hacerte enamorar verdaderamente de mí, yo haré de todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Porque ella le insistía, y bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo dejo de pensar? ¿Cómo dejo de escuchar? ¿Cómo dejo de mirar lo que tengo que hacer? Entonces, él le da esa conclusión. Yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Entonces, él la va llevando amar a las personas sin separarse de él. La va haciendo que siempre piense que es él mismo el que le reporta o le da lo que le dan las personas, le guste o no le guste, para que ella se centre siempre que es él el que está actuando en su vida. Entonces ella va adquiriendo un desapego y una libertad que era necesaria para escuchar la voz de Jesús. Aquí yo me iba identificando, pues que el Señor a mí me pide lo mismo, que yo no esté tan inmersa en mis pensamientos, en mis emociones, en ese murmullo interior, sino que si quiero escucharlo, tengo que estar centrada en Él. Y que todas las personas con las que me rodeo me traigan lo que me gusta o lo que no me gusta, es Él mismo el que me está haciendo vivir eso. Y tomarlo como es Él mismo. Entonces, cuando Jesús consigue eso con ella, le dice: ahora hemos quedado solos, no hay quien nos disturbe. ¿No estás ahora más contenta que antes, que deberías de contentar a tantos y tantos? Entonces, ella alcanza esa liberación del mundo exterior. Pero Jesús da un paso más. Le pide purificar el alma, el interior. Y le dice que para eso ella se tiene que dar cuenta de que nada puede por sí sola, que por sí sola no puede nada. Le dice que aquellas almas que se van atribuyendo pues el poder, el ser fuerte, como dijo antes la hermana Luisa, el poder alcanzar las cosas, el que yo con todo esto me puedo enfrentar, pues no dejan espacio para que el Señor esté, para que el Señor sea escuchado. Sin embargo, en aquellas almas que viven en humildad, que se reconocen a sí mismas necesarias de Dios, que no pueden nada, todo lo esperan de Él y Él todo se lo dará. Por este motivo, le va pidiendo Jesús que haga continuos actos de humildad, para que siempre ella reconozca y confiese su nada, y que siempre sea consciente de que lo espera todo en Jesús. Y ella lo reconoce, reconoce su nada, y vive en un continuo temor de que lo que tiene, lo tiene porque Jesús se lo da. Y que si no le corresponde, él puede quitárselo. Ella, como nosotros hemos podido sentir alguna vez, o más de una vez, empieza a darse cuenta de su interior tantas turbaciones que ella ha permitido. Tantas tristezas, tanta desolación. Empieza a ver la fealdad del pecado. Pero la ve de otra forma. La ve horrible. Ve la oscuridad tan densa que trae consigo el pecado. Ve el daño y la agresión tan grande que es el pecado para el alma. Y es que ahora lo ve a la luz de Jesús. Y a la luz de Jesús el pecado se ve de otra forma. Ante Jesús el pecado más pequeño de la conciencia humana, eso que nosotros ya estamos acostumbrados a ver hoy día y decimos que bueno, el mundo está de esta manera, tiene otro peso ante Jesús. Porque no solo se ve el daño que desencadena exteriormente el pecado, sino se ve el daño que le genera al alma y el daño que le hace al corazón de Jesús. La soberbia, la ingratitud, la impiedad, la indiferencia. Ver con la luz de Jesús cómo el pecado va acarreando tanto daño al alma. Ver cómo se ensaña, cuánto dolor genera y cuánta agresión al corazón de Cristo. Eso deja a Luisa horrorizada. Ella decía, ay Señor, cuánto tiempo he perdido mientras podía amarte. Se queda sin palabras ante eso. Pero Jesús le dice que no se torture pensando en tantos errores que ha cometido, en tantos pecados que ha cometido, en tanto dolor que le ha causado. Que no siga ahí, que no siga recreándose, torturándose, recomiéndose la conciencia por eso. Y voy a leer lo que él dice. Él le dice a Luisa, comienza, un día mientras pensaba en el daño que le había hecho a Jesús por sus pecados, estaba desolada. Y Jesús me dice, no quiero que piense más en esto, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de que ha hecho mal, ha lavado su alma ante el sacramento de la confesión y está dispuesta a morir antes que volver a ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia. Es un impedimento para que yo pueda estrecharla en mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango del pasado. Me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con esas ideas se encierra en sí misma. Además, yo no recuerdo ya nada. Lo he olvidado perfectamente. Eso me encanta. Yo lo he olvidado perfectamente, dice Jesús. ¿Ves tu sombra de rencor de parte mía? Y ella le contesta, no, Señor, eres tan bueno. Pero sentía romperse el corazón de ternura. Y él, y bien, ¿querrás mantener esto, estas cosas delante nuestra? Y ella dice, no quiero. Entonces, pensemos en amarnos y contentarnos mutuamente. Tras esto, Luisa quedaba con una gran paz, porque se daba cuenta de que Jesús la había perdonado. Y que ella no podía encerrarse en la tortura constante, en el remordimiento constante, viendo las consecuencias o viendo el daño de su pecado, o ese pecado, el daño que había generado. Y entonces ella ya esperaba de él y en él, reparar por ese tiempo pasado. A partir de ahí, yo me daba cuenta de mí misma y entiendo que a lo mejor alguno de vosotros también os haya podido ocurrir, pues en el que he recordado y recordado y me he martirizado y me ha remordido la conciencia aquellos errores que yo he cometido en mi vida, aquellos daños que han podido sufrir las personas que yo amaba por a lo mejor por mi cabezonería o por mi terquedad o por, bueno, por ese pecado que había en mí. Y sobre todo cuando yo veía las consecuencias, a veces me he torturado de eso. Y a pesar de haber sido pecados que yo ya había confesado. Entonces, es como si no me hubiese creído el perdón de Jesús. Es como si estuviera con mi vista fija nada más en las consecuencias de lo que había, de los errores que había cometido a lo largo de mi vida. Y no paraba de repetirlo. Mi atención puesta en las heridas, yo reaccionado y he respondido a los demás, pues en función a ese dolor que me había guardado, he alterado mi personalidad. He distorsionado la personalidad que Dios me ha dado. Lo que Dios ha hecho para mí, donde tiene que estar mi atención para lo que me ha hecho el Señor. Entonces, en sus palabras, cuando Él dice, yo lo he olvidado perfectamente, ¿por qué mantengo esas cosas delante del Señor una y otra vez? Está esa cara de la moneda, ¿no? El pecado juega en nuestra mente un juego vicioso. Te tortura y te tortura y te tortura para que no te centres en Él, para que no te creas su salvación. ¿Por qué, hermano, lo mantenemos? Él dice que el pensar en eso es una afrenta a su misericordia, que es un impedimento para que el alma pueda ser estrechada en su amor. Pues pidámosle al Señor que nos libre, que nos dé más fe, porque ahí nos falta fe. Es decir, Señor, quítame esto, pero espérate, no me lo creo. Mañana estoy otra vez dándole, ¿no? Es un falso desahogo. Es dejar a mi mente que busque constantemente el lamento. Que se alimente de eso. Y es que nosotros tenemos una mente muy avispada, pero muy avispada para las cosas de este mundo. Y no se nos escapa excusa ninguna que pueda maquillar o que pueda enmascarar lo que no está bien en nosotros. Todos reconocemos que dentro de nosotros hay cosas, hay falta, hay pecado, que nos perjudican a nosotros y que dañan a los demás. Están los celos, la soberbia, la impaciencia, la inconstancia, el egoísmo, la ambición, los juicios, las críticas, las malas palabras, las tendencias a consumir sin necesidad, siendo indiferente al que está a mi lado que le haga falta algo, ¿no? Se lo habrá buscado. Vive como vive porque se lo habrá buscado así. Yo bastante tengo con lo mío. El mundo está así. ¿Qué le voy a hacer yo? ¿Yo qué voy a cómo voy a arreglar el mundo? Pues yo es que, de verdad, perdonadme, pero es que tengo este pronto. Y yo con este pronto es que no me puedo aguantar y tenéis que entenderme. Pero en realidad yo no soy mala persona, ¿eh? Yo no guardo rencor, pero es que ahora mismo no había quien me parara. Tenía que explotar, comprenderlo. Todo el mundo explota. Entonces vamos justificando una y otra vez esas fotos feas nuestras que nos han pillado, que nos han pillado y que se ha visto. Y lo que evitamos a toda costa es que nos etiqueten. Y si nos etiquetan, vamos a ver cómo nos la ingeniamos para salir de esta. ¿Pero por qué? Porque reconocer lo que tenemos, pedir perdón y exponerse a la vista de todo, cuesta mucho en el mundo. ¿Y sabéis por qué? Porque en el mundo y en sus tendencias no está Dios. Pero cuando una persona tiene ese encuentro como el que tiene Luisa con Jesús y la inunda la luz de Jesús y ante él vislumbra su ser y esa esencia de paz tan grande, ese poder, esa inalcanzable ternura, como decía mi hermana María Ángeles ayer, es puro amor en movimiento, que se derrama por mí y por ti, tal como tú estás. Ahí ante esa luz tú no puedes esconder nada. Se ve todo lo que eres y lo que callas. A Él no le puedes esconder nada. Él te ve tal como está y te ama. ¿Cómo no vas a reaccionar? Bueno, pues aquí se abren los ojos, ¿no? Te ayuda a ver esa vanidad y esa idolatría de ti mismo, de que tú te crees que todo lo puedes alcanzar y realmente estás robándole la gloria a Dios. Y viendo el peso y la fealdad, el daño que te hace el pecado, el daño que le hace a los demás y al mismo Señor, ahí es donde nace el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo no te vas a arrepentir de tu pecado? ¿Cómo no te vas a arrepentir de tu pecado? Que no es que tu mente tenga que estar en reproche, en tortura, ni en remordimiento constante, no. Esto no es lo que quiere el Señor, porque nos ha dicho que es un impedimento para estar unidos a Él. Y Él lo que busca es no liberarnos solo de nuestro pecado, sino de sus consecuencias. En ese momento en el que abrimos nuestro corazón y con nuestra voluntad le decimos, Señor, adelante, sé tú mi Señor, obra tú en mi vida. Él lo olvida todo, lo olvida perfectamente. Y empieza una nueva creación y empieza una nueva vida en nosotros. No fuera, en nosotros. Porque estábamos muertos por dentro. Muertos por el pecado. No hace falta que busquéis la cita, pero si vamos a Colosenses 3, del 1 al 3, dice: si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba y no por las de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Como dice la palabra, hemos resucitado en Cristo. Hemos resucitado en Él. Y por Él podemos acoger esa nueva vida. Esa vida que Él nos da es su vida. Pero hay una cosa. En el día hay cientos, miles y miles de momentos, de circunstancias, de personas, de situaciones que se nos presentan que están al margen de Dios. Porque nuestra tendencia natural es actuar, es buscar en nuestro propio beneficio y gusto cómo responder a lo que se nos plantea. Pero no es que el Señor no esté con nosotros o en nosotros, sino que tenemos que perseverar con nuestra fe, creyendo que con Él podemos, que no somos nada. Como estaba diciendo el Señor antes, no somos nada, te necesito para que sea posible, Señor. Y esperando de Él nuestra salida, nuestra respuesta, nuestro hacer en esas situaciones. Por esto no podemos prescindir de nuestro examen de conciencia. No podemos dejar de reconocer nuestras faltas ni nuestros pecados. Es una batalla que nos va a tocar llevar toda la vida que estemos aquí a la luz del Señor, constantemente. Porque Jesús me perdone, me olvide mi pecado y me dé su vida, yo no estoy libre en este mundo de no volver a pecar, de no hacer las cosas por mi cuenta, al margen de Él. Entonces, siendo nada, siempre lo necesitaré a Él, siempre. Y siempre necesitaré que Él esté para librarme del poder que tiene mi propia voluntad sobre mí misma, esa costumbre que tiene hacer todo por mí misma. Ya que Jesús, como he dicho antes, no nos libra solo del pecado, sino de sus consecuencias. Tenemos que dejarlo a Él. Hay un momento en el que Luisa se confiesa con Jesús. Ella le dice a Jesús que le haría muy feliz oírle decir: te perdono todos tus pecados. Es verdad. Qué feliz nos haría a todos, ¿verdad? Escuchar al mismo Jesús decirnos: te perdono todos tus pecados. Y Jesús, ante esto que le dice ella, que le haría tanta ilusión y tan feliz, le dice que él va a hacer oficio de confesor con ella. Y ella empieza a reconocer ante él todos sus pecados y ve, pues, ese daño que ha causado el pecado, ese dolor, ese desgarro, pero ahora lo está viendo a la luz de Jesús. ¡Ojo! ¡Qué desgarro le causa el corazón de Jesús! Y viendo que su corazón además queda casi destruido ante el pecado, ella quedaba toda angustiada y asombrada. Decía, ¿cómo he tenido tal osadía de ofenderte de esa forma? Y decía Luisa que mientras ella estaba ante ese pecado, él, Jesús, aborrecía el pecado, pero a ella la amaba inmensamente. O sea, en el mismo acto en que lo ofendía, él me asistía. Él me conservaba y me amaba inmensamente. Me excusaba ante la divina justicia y se ocupaba de todo para quitar aquel muro de división que se había producido por el pecado entre mi alma y Dios. Bueno, podemos ver que el pecado no se queda sin su paga. El pecado cobra. El pecado cobra. En Romanos 6:23 se comienza diciendo que el pecado paga su salario y que su salario es la muerte. Y el pecado no se queda sin cobrar. Así que yo no sé cómo lo veis vosotros. Pero yo reconocí en esta confesión que hace Luisa ante Jesús que existe una gran inconsciencia por nuestra parte cuando cometemos pecado. Que quizá llegamos a ese punto en el que nos hemos arrepentido mentalmente y en nuestro corazón, que nos confesamos y salimos de allí, de la iglesia, nuevos. Nuevos. Parece que pesamos menos. Liberados, ¿verdad? Pero nos olvidamos de que alguien está pagando por eso. Alguien está sufriendo por eso en ese instante. Alguien en ese momento está pagando el precio del pecado que acabamos de cometer y que acabamos de confesar. Yo he recibido fe para creer que Jesús me perdona el pecado. Y le digo al Señor que me libre de esa tortura de no creérmelo y de recaer en el remordimiento. Pero esta es la otra cara de la moneda. Yo me creo que Jesús me perdona. Voy y me confieso. Pero si Jesús me perdona mis pecados, el sacerdote en nombre de Jesús me da la penitencia, me absuelve de mis pecados y yo salgo de la iglesia tranquila, sin mirar para atrás. Yo no he pensado ni un momento, ni por un momento, qué está sucediendo en ese instante. El Señor me ha perdonado mis pecados. ¿A precio de qué? ¿A costa de qué? Yo creo que la justicia divina es algo que yo no tenía claro. Hay que aplacar la justicia divina. Porque el pecado cobra su salario. Jesús lo dice. Hay una parte en la confesión que tiene Luisa con él que dura 7 horas. Que al final prácticamente le dice él que la va a llevar a meditar el sufrimiento que él tuvo en el huerto Getsemaní. Oh, hermanos, allí Jesús, si veis la meditación de lo que es las horas de sufrimiento en el huerto Getsemaní, Jesús suda hasta sangre del sufrimiento que hay. Pues la lleva a este momento y él le dice, quiero suplir yo por ti y aplico a tu alma el mérito del dolor que tuve en el huerto Getsemaní. Solo esto puede satisfacer la justicia divina. Es revivir constantemente, cada vez que pecamos, que alguien sufra, resufra y repita el pago de ese pecado. Porque no es que se quede ahí, venga, ya está. Tú vas, te confiesas, ay, el Señor me ha perdonado, ya está, perdonada, borrado, olvidado. Venga, desaparecido. No. Seamos conscientes. Seamos conscientes. Estemos atentos, como dice Jesús. Alguien está pagando por ti en ese momento. Sufriendo por ti en tu lugar en ese momento. Saber esto es doloroso, ¿eh? Es muy doloroso, hermano, saber esto. Porque Seguro que si somos conscientes de esto, ya no nos queda tantas ganas de pecar. Ya no nos dudaremos tanto si nos vamos a arrepentir de nuestro pecado o no. Porque yo creo que viendo esto, el no querer pecar es más fuerte, ¿no? Yo veía como si yo hubiese cometido un crimen y me encontrara en un país en el que la pena de muerte pues está permitida. Yo me confieso culpable, paso todo ese sufrimiento y todo lo que tengo que pasar porque me han pillado y ya no tenía escapatoria. Y me ponen en la silla eléctrica. Me ponen esos líquidos, me amarran, me sientan y me preparan. Voy a pagar por mi delito. Y justo, cuando están todos ya sentados por el cristal mirándome, como hemos visto que sucede en los países que esto se ha aplicado, yo estoy ahí sentada sabiendo que sí, que voy a pagar por lo que he hecho, pero vamos, os imagináis cómo puedo estar, ¿no? Pues justo en ese momento, cuando alguien va ya a dar el interruptor para matarme, para que yo pague por ese delito que he cometido, llega Jesús y lo para. Y lo para. Y le dice, no, dejadla, soltadla, dejadla libre, que me siento yo. Os tenéis que cobrar una vida, la mía. Y se sienta, y se deja amarrar, y se deja amordazar, y se deja matar. ¿Yo qué hago? ¿Salgo? ¡Ay, qué bien! ¿Me voy? ¿No miro para atrás? O mínimo, ¿qué debo de hacer, no? Darme cuenta de lo que ha pasado. ¿Quién se ha puesto en mi sitio? ¿Quién va a padecer esa tortura, esa muerte y ese horror que era mío? Porque he sido yo la que he cometido el delito. Pues mira, hermano, mira, seamos conscientes. Seamos conscientes de quién se ha puesto en nuestro lugar y quién va a asumir por nosotros ese dolor tan grande. Bueno, hasta aquí. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús. Oh Jesús bendito. Tú que bajas a nuestro desorden, a nuestras impurezas. Tú que rebajas esa grandeza que tienes, Señor, a nuestra miseria. Danos un corazón agradecido, dispuesto a corresponderte. Haznos humildes, Jesús, para que reconozcamos que te necesitamos a ti. Fija nuestra mirada en ti, Jesús. Que centrados en contentarte, en amarte, quedemos ajenos y alejados de lo que nos asfixia, de lo que nos enoja, de nuestros arrebatos, de nuestras malas intenciones, de los juicios, de la desolación, de la depresión, de las ofensas, de los malos hábitos, de los vicios. Aléjanos, Jesús, de la influencia que nos roba tu paz y tu presencia. Cierra nuestros ojos, Jesús, a las seducciones de este mundo, que mirándote solo a ti y viéndote solo a ti, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que digamos, sea solo para agradarte. Ah, Jesús, que todos los que estamos aquí hoy podamos ver que para nosotros todos y todo nos desaparezca. Llena tú la vista de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra alma, para que así esos ojos, esa mente y ese corazón y ese alma dejen de ser nuestro para ser tuyo. Ven a nosotros, Jesús. Arroja esa luz sobre nosotros para que seamos conscientes, Señor. Ayúdanos a estar atentos a ti. Te amo, Jesús. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor.